810 Vivo.
Son las 11 y 11. Estafa informática, acceso no autorizado a determinada información, falsificación de identidad. Estos serían algunos de los delitos informáticos comprendidos dentro del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. Allí se tipifican las conductas en Internet que pueden dañar a las personas y a las organizaciones. El proyecto señala que se pretende proteger el derecho humano a la intimidad y la privacidad. Se prevén castigos de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría y multas que van de las 160 a las 3.200 unidades reajustables. Vamos a conocer un poco más sobre este proyecto de ley y para eso saludamos al otro lado de la línea a la doctora María José Viega, directora de la Dirección de Derechos Ciudadanos de AGESIC. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Gracias por atendernos.
Buenos días, Gonzalo.
¿Cuáles son?
Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Cuáles son los delitos informáticos, si hubiera que enumerarlos?
Bueno, en realidad no se puede hablar específicamente de una categoría de delitos informáticos. En realidad son esas conductas dañosas, digamos el lado oscuro de las tecnologías, por decirlo de alguna forma, en que justamente lo que se utilizan son las tecnologías para causar un daño. Entonces, a eso se le ha denominado delincuencia informática, cybercrime, pero en realidad estamos hablando de conductas que causan un daño y que por tanto se entiende que por la importancia del daño causado deben incursionar en la órbita penal.
Bien, y entonces le hago otra pregunta, doctora, y es para que este delito informático exista, ¿qué tiene que haber en el medio? ¿Componentes digitales, una computadora, una conexión a Internet?
Sí, exacto. Tiene que haber un uso, de alguna forma, de la tecnología que habilite esa conducta, ¿verdad?, dañina. O puede ser el uso de la información también a través de los sistemas informáticos.
Bien. Entonces, estas conductas dañinas, doctora, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las que a ustedes les llegan de manera más frecuente como denuncias que han aparecido y demás?
Bueno, en realidad AGESIC lo que realizó el año pasado fue unas mesas de trabajo para plantear el tema y convocó a distintos actores para analizar la situación. Se hicieron una serie de preguntas a la gente de delitos complejos, de Interpol, asesores de Presidencia de la República, los fiscales, la Fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, hubo un grupo de trabajo en el cual se evaluaron cuáles eran esas situaciones que las personas denunciaban, sobre todo en la sección de delitos complejos del Ministerio del Interior, y que Delitos Complejos realizaba un trabajo, obtenía pruebas, llegaba a quién era ese sujeto activo de la conducta, pero una vez presentado al juez penal no estaba claramente tipificado. En derecho penal rige lo que se llama el principio de legalidad. No hay un delito, no se puede poner una pena si no hay una ley que lo establezca, que lo tipifique en forma específica.
Bien.
Y las conductas que se recabaron son un poco las contempladas en el proyecto de ley, que es un elenco mínimo, porque justamente, como lo dice la exposición de motivos, no se pretende abarcar ni todos los delitos informáticos que pueden llegar a cometerse, y se está en conocimiento también de la reforma del Código Penal, que incluye estas herramientas tecnológicas, pero lo que sí se detectó fue la urgencia, la necesidad de tener una tipificación de determinadas figuras, de forma tal que cuando una persona se siente dañada en algunos de estos bienes, no quede sin protección.
Bien, y doctora, para eso sirve a veces la legislación comparada, es decir, tomar aquella legislación existente en otras sociedades, dado que además es un delito que tiene un nivel de globalidad importante.
Sí, exactamente. Nosotros en estas mesas de trabajo hemos tenido en cuenta, bueno, el convenio de Budapest, que es un convenio europeo que ha sido ratificado por otros países, y también hemos tomado en cuenta las actividades y las recomendaciones de la CONJIB, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos. que tiene varias declaraciones, como la de Río de marzo del 2012, en lo cual establece cuál debería ser en los países iberoamericanos el tratamiento adecuado de este tipo de conductas a los efectos de su penalización.
Bien. ¿Qué complejidades implica sancionar estos delitos, doctora?
Y mucha. Desde regular las conductas, porque tengamos en cuenta que muchas veces estas conductas no son realizadas directamente por una persona, sino que la persona utiliza un sistema para provocar un daño. Por ejemplo, cuando se habla de estafa informática, en realidad podemos estar frente a situaciones de phishing o de farming, donde el farming es cuando yo ataco un sistema de nombres de dominio. Lo que hago que modificaciones en un sistema para causar el daño, o sea, no es una actuación directa, con lo cual a veces regularlo es complejo. Y por otro lado, todos los aspectos procesales de lo que implica las evidencias digitales, el manejo por parte de tanto de la policía como a nivel judicial de la prueba que se pueda incautar, porque estamos ante prueba que muchas veces, o la mayoría de las veces, no es una prueba tangible, sino que estamos ante documentos electrónicos, pruebas electrónicas.
Claro. Uno piensa que, lamentablemente, son delitos que se van a volver cada vez más frecuentes, dado la popularización del uso de medios digitales y de uso de redes y demás.
Sin lugar a dudas. Sí, por ejemplo, las redes sociales han sido un disparador en temas como la suplantación de identidad, que claro, es uno de los puntos que no estaba regulado en nuestro derecho y que realmente es una conducta compleja porque de regular, porque hay otras situaciones en las que podríamos decir hay una suplantación de identidad, pero que la finalidad no es la antesala de una conducta delictiva o que no causa un perjuicio directamente, como pueden ser, por ejemplo, las parodias o distintas actividades culturales donde se imita una persona que no necesariamente estamos hablando de suplantación de identidad con carácter delictivo. Entonces, la precisión con que se tipifica la conducta tiene que ser muy precisa.
Bien. Una de las cosas que ha nombrado más de una vez, doctora, en lo que va de la entrevista, es la palabra privacidad. Ahora, es como una época muy compleja de manejar la privacidad.
Sí, efectivamente, es muy compleja. El artículo 6 del proyecto se trabajó con la Unidad de Protección de Datos Personales y su incorporación surge a raíz de una tendencia que pudimos detectar el año pasado en la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, de la creciente necesidad de incursionar en la vía penal para determinadas conductas, porque si bien la unidad tiene potestades sancionatorias, son en el ámbito administrativo, y lo que puede imponer, más allá de apercibimientos, como más grave es la pena de multa. Pero las multas en nuestro país, estamos hablando de unos $20,000 como multa máxima. Si nosotros lo evaluamos en lo que es nuestra sociedad, si le aplicamos $20,000 a un profesional independiente o a una pequeña empresa, es muchísimo dinero y de pronto estamos obligando a que esa empresa cierre, con lo cual no es proporcional la sanción. Pero esta multa de $20,000 frente a grandes empresas no es nada. Estamos viendo que la Unión Europea, por ejemplo, está imponiendo sanciones de 600,000 euros a determinadas empresas y así todo es complejo, ¿verdad? Que produzca realmente el impacto o el efecto disuasorio, con lo cual pensar en la protección desde el punto de vista penal, bueno, se entiende que sería otro paso a los efectos de proteger la privacidad de las personas en una sociedad como tú dices, que cada vez proteger los datos personales se complejiza más.
Bien. El proyecto fue remitido desde el Poder Ejecutivo al Parlamento. ¿Está en etapa de análisis en comisión?
No sé si ya entró en comisión, la verdad que en este momento no tengo ese dato.
Bien, no, yo era
no para, han convocado, no, normalmente
cuando entra comisión, se los convocaba a ustedes, por
se
eso convoca, era la
consulta. Sí, el primer tratamiento es convocar, no nos han convocado todavía.
Bien, bien. Doctora María José Viega, directora de la Dirección de Derechos Ciudadanos de AGESIC, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes.